Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano. Y le saludo como siempre, como todos los días, de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo de Super Stereo Milet, en el marco de este esfuerzo informativo de Línea en Alta Tensión. Gracias por acompañarnos. Usted que nos hace el favor de sintonizarnos en alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, usted nos sintoniza y nos da un enorme gusto que lo haga en el sur de los Estados Unidos, porque está usted allá en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma o en San Antonio, Texas. Nuestro saludo, el saludo cordial de Super Stereo Milet para usted, para usted, para usted, y la invitación para que siga con nosotros durante los próximos 58 minutos, vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Vámonos con la información nacional. En el ámbito financiero, aumenta Banxico, sí, el Banco de México, tasa de referencia a 10%. Y esto como una medida para frenar la inflación. 87 de los 127 senadores de la República apoyan a Ricardo Monreal, al senador Ricardo Monreal, ante los ataques de la gobernadora Laida Sansores. El PRD en el Congreso mexiquense trabaja un proyecto de remuneraciones económicas igualitarias para hombres y mujeres. El presidente afirma que con bienestar se consolida la economía. En el ámbito internacional, huelga colapsa el transporte en París y en Londres. Millones de personas se quedaron sin transporte público. Y en España, en Madrid, se anuncia que los médicos realizarán una huelga. Estas y otras noticias más aquí, en Línea en Alta Tensión. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Pues hay un tema ahí que es sin duda interesante. Interesante, diríamos, para el análisis y para entender una circunstancia política que está viviendo el país. Mire, qué duda cabe que los tiempos políticos se han adelantado. Y es una expresión muy clara, pues lo que sucede cuando alguno de los mencionados o de las mencionadas corcholatas se presenta en algún evento público, ¿no? Si va el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno, el canciller, el propio Monreal, bueno, su presencia está cobijada siempre por los gritos de presidenta, presidente, ¿sí? Y aunque los propios protagonistas de esta circunstancia pues no admiten que pues es una suerte pues de adelanto en los tiempos políticos, ¿no? Porque esto está regulado, ¿no? Esto está regulado por el INE. Pues qué duda cabe que pues hay una digamos, cuando menos diferencia entre pues lo que la propia ortodoxia política manejaba en algún momento en la vida política nacional y lo que se vive ahora, ¿sí? Esto ha traído como consecuencia pues que se empiecen a decantar a favor o en contra de determinados personajes. Ya un gobernador hace poco dijo, yo ya aquí abiertamente estoy por Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Ya abiertamente, ¿no? Abiertamente. Otros actores políticos también han hablado de, pues, que sus preferencias están con uno o con otro, o con otra. Bueno, esto ha generado, por supuesto, lo que en el mundo de la política se conoce como golpeteo, ¿no? Y ahora hay una circunstancia que yo, mire, créame, pues como un trabajador de los medios de comunicación o información, no había yo visto, pues hasta donde recuerdo, que de un mismo partido, el coordinador de los senadores de ese partido, en este caso Morena, Ricardo Monreal, ¿no? Bueno, presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, tenga esta diferencia con una gobernadora del propio partido de Morena, con Laida Sansores, y que se hayan cursado ya acciones legales. Eso realmente es un tema extraordinario. Yo no lo había observado y mire que ha cambiado la ortodoxia de la vida política nacional. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues ayer 87 de 127 senadores respaldaron a Ricardo Monreal en esta circunstancia, y en donde él ya tiene, pues, digamos, presentadas acciones jurídicas contra la gobernadora, que de prosperar la inhabilitarían, tendría que dejar el cargo. Es decir, no es un tema menor, y esto se da porque al final del discurso de Ricardo Monreal le pide a la jefa de gobierno pare su jauría. Esto es inusual, inédito. Quizá la disciplina que privaba en la época del priismo, ¿no? Como un partido absoluto, pues impedía que se dieran estas cosas, ¿no? Cuando menos de manera abierta. Hoy se está viviendo una circunstancia así y creo que puede haber una afectación, pues, a la propia vida política nacional. Vamos con otro tema y ya está en la vía telefónica, y le agradezco, como siempre, el embajador Mauricio Valdés. ¿Cómo está, embajador?
Enrique, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Saludo a nuestro amable auditorio a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Pues me he encontrado esta mañana aquí en Toluca a quienes están muy interesados en el proceso electoral del próximo año para elegir gobernador o gobernadora del Estado de México. Y pues todo es a causa de una encuesta que hoy publica uno de los diarios de la capital de corte nacional, en donde da a conocer pues que si hoy fueran las elecciones, la candidata de Morena, mi paisana, la profesora Delfina Gómez, pues ella sería la triunfadora, incluyendo que fueran en grupo, en alianza, los partidos opositores, ella saldría triunfadora con una votación de 2-1. O sea, es contundente el resultado. Yo la verdad es que creo que todavía estamos muy distantes de la fecha de la elección, y yo le sería honesto a los amigos de Texcoco y de el resto del estado de Morena, que no se confíen, que no se la crean, porque una encuesta con resultados así de 2-1 puede generar un sentimiento de que ya no hay que hacer nada, de descansar, porque ya nomás hay que esperar que venga la fecha de la elección y con eso se va a ganar, y eso es muy falso. Esas encuestas a veces son propiciatorias de colgar los brazos y no hacer nada, y eso pone en riesgo el resultado electoral. No, la única encuesta que vale es la del día de la elección, y eso será hasta el 4 de junio del 2023. Como verá, amable auditorio, falta mucho para eso. Que se ven así las preferencias, qué bueno, para quien está con ese afán de que haya un cambio en el estado. Pero, por otro lado, que nadie se confíe, porque el único resultado que va a valer es el del 4 de junio de 2023. Gracias, Enrique. Es mi comentario y un feliz fin de semana al auditorio.
Igual para usted, embajador. Muchas gracias. Gracias. Mauricio Valdés, te lo conoce. Regresamos. Son las 2 de la tarde con 12 minutos.
Usted está escuchando. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, déjeme, por favor, permítame ir a la sala de reacción de Milet Hidalgo para que se entere usted cómo va a andar el pronóstico del clima para todo el día de hoy. Vamos con ello.
Para este viernes se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, caída de granizo y posible formación de torbellinos en regiones de Nuevo León y Tamaulipas, así como intervalos de chubascos en zonas de Chiapas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y norte de Veracruz, y lluvias aisladas en Colima, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, Querétaro, norte de Quintana Roo y noreste de Yucatán. Las precipitaciones que serán generadas por el frente frío número 8 y una línea seca que se extenderán sobre el norte y noreste de la República Mexicana, la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México, un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical podrían acompañarse de descargas eléctricas, vientos fuertes y granizadas y generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Por otra parte, la masa de aire frío que impulsa el sistema frontal ocasionará evento de norte con rachas de 60-80 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa norte de Tamaulipas durante la madrugada del sábado. Asimismo, se estiman rachas de 50-60 kilómetros por hora en el norte del Golfo de California, Baja California, Chihuahua y Coahuila. La masa de aire frío también propiciará descenso de temperatura en el norte y noreste del territorio nacional, con bancos de niebla en sus zonas serranas. Durante el amanecer de este viernes se registraron temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius, con heladas en las montañas de Baja California, Chihuahua y Durango de menos 5 a 0 grados Celsius y heladas en las sierras de Sonora y de 0 a 5 grados Celsius, con posibles heladas en zonas altas de Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y déjeme ir con información. Hay un tema que me parece fundamental. Hoy la mayoría de los medios electrónicos y escritos lo abordan. ¿Qué es este tema? Perdóneme, por favor. El tema de la decisión del Banco Central de elevar la tasa de referencia, ¿sí? La tasa de interés de referencia. Y le estoy hablando a usted, estoy hablando que el Banco de México hubiera aumentado su tasa de referencia otros 75 puntos base, o 0.75, pues no, es lo que se conoce. Estamos hablando de 9.25 a 10%. Es decir, a ver, para efectos de ahorro, si usted mete su dinero a, ¿qué le digo a usted? Certificados de la tesorería, pues usted al año va a tener un 10% de la cantidad que invierta, ¿sí? Es decir, que se fomentan, muchas cosas con este asunto, tema del ahorro, ¿no? El ahorro personal, el ahorro nacional, muchas cosas. Pero, en realidad, la medida tiene que ver con la búsqueda de frenar una inflación que está siendo ya elevada, porque hace más de 20 años que no teníamos los niveles de inflación, ¿no? En octubre ligó 4 meses por encima de 8% a tasa anualizada. El Banxico fortaleció esta lucha contra la inflación al decretar esta alza de 75 puntos base. Y le hablo de que, pues mire, en su tasa de interés de referencia, pues estamos hablando de, si hablamos ya del 10%, estamos hablando de un nivel máximo histórico ya. Aquí cabría mencionar que es el cuarto aumento consecutivo de 75 puntos base, es decir, de 0.75, ¿no? ¿Sí? Te multiplica, pues, el 0.75 por 4, por las 4 ocasiones que ha sido este aumento de esta institución liderada por Victoria Rodríguez, pues llegamos al 10% que tenemos ahora. Esta decisión, es una decisión de una magnitud importante, pues en realidad no fue unánime. Me refiero, no fue unánime en términos de la Junta de Gobierno del propio Banco Central, porque el subgobernador, por ejemplo, Gerardo Esquivel, votó a favor de un ajuste de solo 50 puntos base, que sería pues, como medio punto, pues, ¿no? Ese es el tema, y bueno, pues ahí está el asunto en esta intención de el gobierno, no del gobierno, ese, hay que decirlo, ¿no? Claro, el gobierno está haciendo lo suyo porque hay un programa antiinflacionario, usted lo sabe, un programa firmado con empresas, con centrales de trabajador, tal, para no reducir el tema de la inflación, que no rebase los niveles de la posibilidad de la canasta básica. Ese es un programa que tiene el gobierno, pero estas decisiones las toma una institución autónoma como es el Banco Central. Bueno, son las 2:22, las 2 de la tarde con 22 minutos en el tiempo del centro, y es hora de irnos a una pausa aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, está el tema de los derechos políticos, es un tema vigente, importante, y déjame con información sobre este tema, vamos hasta la sala de reacción de Milet Hidalgo con la nota.
En la Huasteca Hidalguense fue realizado el segundo de 7 foros de consulta sobre derechos políticos a personas con discapacidad organizado por el Congreso de Hidalgo. Al dar la bienvenida a asociaciones civiles de Huejutla, el presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, Julio Valera Piedras, comentó que por primera ocasión en la historia de la entidad, para la construcción de las leyes se debe consultar a la población interesada, en este caso a las personas con discapacidad. Es importante que estemos reunidos todos los que nos toca participar, no solo en el planteamiento y creación de leyes, sino en la aplicación de las mismas, pero también en las políticas públicas que se tiene que dar para la gente con discapacidad, señaló. Valera Piedras indicó que los 7 foros regionales atienden el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estipula que toda ley sobre derechos político-electorales para personas con discapacidad debe ser consultada.
En otros temas, mire, si bien es cierto que diciembre es un mes con una gran cantidad de celebraciones, ¿no? Y muchos festejos, ¿no? Le hablo del 12 de diciembre, ¿no? El día de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de las posadas, que pues forman parte también de la tradición decembrina de fiestas, ¿no? Nochebuena, Año Nuevo, ¿no? Pues mire, ninguna de estas va a generar o a meritar puente o fin de semana largo para estudiantes de nivel básico. Y le voy a platicar por qué. Solo una fecha, 25 de diciembre, es considerada como un día de descanso oficial va a caer en domingo, y el día de asueto, en este caso, pues no se recorre al lunes, aunque, bueno, para esos tiempos ya supongo que muchos colegios estarán ya, sobre todo en las fechas de vacaciones. A las otras festividades, aunque son muy populares, pues no se les atribuye un día de asueto o de suspensión de clases. Los puentes o fines de semana largos se originan cuando algún día de descanso, ya sea usted oficial, cae en viernes o lunes, o bien en esos días se encuentra calendarizado un consejo técnico escolar, una descarga administrativa o talleres intensivos de formación continua, y durante diciembre no hay ninguna de estas actividades, pero habrá vacaciones. Es que bueno, pues una por otra, ¿no? Bueno, ya le comentaba yo a usted hace un rato de esta intención, ¿no? Con el objetivo de transversalizar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. La bancada del grupo parlamentario del PRD trabaja para que las mujeres sean remuneradas justamente. La diputada del Sol Azteca, Viridiana Fuentes, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que se reformen y adicionen circunstancias de ley en la norma de fomento económico del Estado de México. Con ello se pretende establecer planes, programas y políticas públicas que estarían orientados, ¿no?, básicamente a brindar herramientas y recursos para el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres y, por supuesto, pues la generación de incentivos, ¿no?, y la vinculación de las emprendedoras, de las mujeres emprendedoras y empresarias. Aquí cabría resaltar que las mujeres, y estos son datos interesantes, mire, realizan el 48% de la actividad económica. Es decir, están 50-50 casi, ¿eh? Aportan casi la totalidad del valor del trabajo, pues que roza el equivalente al 30% de trabajos de cuidados, al 30% del Producto Interno Bruto del PIB, que no es reconocido como trabajo y no es remunerado, ¿no? Refirió que las mujeres realizan el trabajo invisible que reproduce la fuerza de trabajo y sostiene todas las actividades productivas, tal y como pues lo han explicado diversas autoras y autores en diferentes trabajos. Es una iniciativa interesante, es una iniciativa importante, porque siempre reconocer el trabajo de las mujeres será un tema fundamental. Son las 2:30 de la tarde desde la capital del Estado de México y nos vamos con esta señal informativa hasta la Ciudad del Vaticano, ¿sí? Hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con el padre Joan Pacheco, Alina Tufani y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de este viernes 11 de noviembre, memoria litúrgica de San Martín, obispo de Tours. El apóstol de las Galias es uno de sus títulos. Está entre los santos más conocidos. Primero fue soldado, después monje y posteriormente obispo. Permaneció fiel a la elección de los pobres en nombre de Cristo, al cual una noche, bajo los despojos de un pobre, le donó la mitad de su manto. También hoy se recuerda a San Bartolomé, abad de Grotta Ferrata. No podemos tener curas dirigentes de empresa de una parroquia que conducen a los gritos, que masifican todo, que viven simplemente de tres o cuatro cosas y no saben dialogar, o que no son capaces de acariciar a un chico, besar a un anciano, o que simplemente no van a perder el tiempo a hablar con los enfermos. El Papa Francisco acaba de tuitear en su cuenta oficial de Twitter @pontifex: un santo o una santa es un reflejo luminoso del Señor en la historia. El camino de la santidad es universal. Es una llamada para todos nosotros que comienza con el bautismo y que es única e irrepetible para cada uno. Los sacerdotes no deben ser superhéroes, sino personas humildes. En el discurso no pronunciado, pero sí entregado por el Papa ayer a los participantes en el curso para rectores y formadores de los seminarios latinoamericanos, Francisco subrayó que las auténticas motivaciones vocacionales son el seguimiento del Señor y la instauración del reino de Dios. Los que se dedican a la formación sacerdotal, dijo el pontífice, están llamados a educar con su vida más que con sus palabras.
El Señor nos invita a seguir sus huellas, a imitar su camino. Las palabras del discurso, no leído sino entregado, del Papa Francisco a los participantes en el curso para rectores y formadores de seminarios latinoamericanos, se inclina en esta dirección fundamental y esencial. Llegaron a Roma desde casi todos los países del continente y del Caribe para participar en el curso de formación promovido por el Dicasterio para el Clero. En el texto, el pontífice recuerda que hay cuatro dimensiones presentes en la persona del seminarista: humana, intelectual, espiritual y pastoral. Uno de los retos más importantes en la formación sacerdotal, según el discurso entregado, es construir verdaderas comunidades cristianas que no solo promuevan un proyecto formativo y coherente, sino también una experiencia verdaderamente comunitaria en todas las dimensiones de la formación. A los sacerdotes en formación, el Papa les indica en particular una prioridad: es necesario renunciar a la inercia y al protagonismo y empezar a soñar juntos, sin lamentarse del pasado, no solo, sino unidos y abiertos a lo que el Señor desea hoy como formación para los próximos sacerdotes, inspirados en las orientaciones actuales de la Iglesia. Otro reto es formar con discípulos de los demás fieles cristianos que comparten las mismas necesidades humanas y espirituales y están sujetos a las mismas fragilidades, limitaciones y errores. Dijo el Papa, hay que tener cuidado, pues su misión no es formar superhombres que pretendan conocer y controlar todo y ser autosuficientes. Al contrario, es formar hombres que con humildad sigan el proceso elegido por el Hijo de Dios, que es el camino de la encarnación.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este viernes 11 de noviembre. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y le agradezco, como todos los viernes, la puntual participación en este espacio al periodista y conductor Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Te saludo desde los límites del Estado de México, Michoacán. Estamos aquí en la zona de Tepetongo, Cantalagua. Por cierto, es una zona, sí, muy bonito, de Mayolo del Mazo, que ahora va a ser sede de un torneo juvenil infantil de golf de la Asociación del Valle de México. Y bueno, eso es un lugar de remanso. Pareciera que todo Michoacán es un lío. Y no, eso es un lugar de remanso interesante, y sobre todo pues ver jugar a los chamacos cualquier disciplina deportiva. Sí, claro, es fundamental. Yo creo Enrique, que el deporte desde niños es como la universidad de la frustración, ¿no? O sea, no consigues la novia que tú quieres, no consigues el empleo que tú quieres, no ganas la lana que tú deseas, no tienes los gobernantes que tú quieres, ¿no? Y ni la suegra, que no me escuche mi suegra, pero vive muy lejos, que ni la suegra que quisieras, ¿no? La realidad, estoy bromeando. Pero es una escuela de la frustración los deportes.
Pero cabe lo formativos que son y la disciplina.
Exacto, son formativos, sí, es decir, pero tiene su sorpresa, una sorpresa maravillosa. Si tú trabajas mucho, sí, claro, te esfuerzas mucho, te disciplinas mucho, te levantas muy temprano y practicas, ganas. Esa es la maravilla de la vida. O sea, sí, si tú eres disciplinado y asiduo y haces caso y no, pues ganas. O sea, así es la vida misma en todo, ¿no? En los negocios, en todo. Bueno, pero yo quiero dedicar un par de minutos solamente para hablar de un personaje que se llamaba, hasta hace unas horas, Francisco Ibarra López, el dueño de Grupo Asís. Y es raro que en una estación de radio se hable del dueño de la competencia, ¿no? Esto es hasta loco. Pero yo sé de la bonomía de don Miguel Livien Cahuy, de Raúl Livien, de sus hermanas, al hablar ahora de un personaje que es un ícono de la radiodifusión mexicana. Hoy se cierra un capítulo de la radio mexicana.
Que empezó en Tuxpan, ¿no? Hace muchos años.
Sí, y un personaje que crea la Asociación de Concesionarios Independientes de Radio y llegó a ser en su momento el radiodifusor con más concesiones comerciales que recaían en una sola persona. Yo creo que hoy debemos de hacer un homenaje a un hombre valiente. En la época de Echeverría y López Portillo, cuando había una gran censura en los medios, él tuvo la valentía de contratar, bueno, perdón que hable en primera persona, a personajes como mi padre, y crearon una radiocomunicación humana fundamental que ganaba premios y premios y premios y premios y premios, y ahí se iban echando un quien vive con la única opción televisiva del momento, que era Jacobo Zabludovsky. Así es de que hoy rendimos homenaje a un hombre que seguramente está descansando en paz, porque deja un legado de ingenieros, deja un legado de reporteros, de comunicadores, de locutores, y después un personaje que se metió a las nuevas tecnologías con el iHeartRadio. Un abrazo a Mari Carmen, un abrazo fuerte a Toño, a Paco y a Diego, y creo que hoy debemos de hacer un alto en el camino para pensar que estos hombres, que fueron grandes mexicanos, que lucharon contra viento y marea, vale la pena recordarlos. Así es de que descanse en paz, y hoy únicamente pues quiero dejar hasta ahí mi comentario de hoy, mi muy querido amigo.
Pues siempre reconocer el trabajo y la aportación de los otros ennoblece el propio. Gracias, Gustavo, te mando un abrazo.
Te abrazo con cariño, mi querido, y saludos, gusto en saludar.
Muchas gracias. Gustavo Rentería Villa, sí, en este reconocimiento, pues, a un personaje de la comunicación del país, don Francisco Ibarra. Son las 2 de la tarde con 40 minutos, 2 de la tarde con 40 minutos. Y mire, bueno, suceden cosas, y vámonos con esta información de la explosión de una pipa en Zapopan, en Hidalgo. Vamos con ello.
Arde pipa cargada con tequila en la carretera de Jalisco. La carretera Nogales, a la salida poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, una pipa colapsó ante una emergencia. Los bomberos llegaban por ambos sentidos de la vía. Ocurrió alrededor de las 3 de la tarde. Vecinos detallaron que antes del accidente, el vehículo pesado se impactó contra la barrera metálica de contención, por lo que pudo haber ocasionado esta fricción y provocado que se incendiara. La situación es que es una pipa cargada con 20 mil litros de tequila. Se había incendiado tras una volcadura en el entronque en la autopista Atepic. El riesgo era latente y el fuego, llantas, contenedor y cabina fueron consumidos, quedando reducidos a chatarra. La unidad quedó sobre la curva y esta perdió el control y volcar sobre uno de los costados. Después se incendió. Los bomberos tuvieron que hacer maniobras por varios minutos para poder lograr el enfriamiento y controlar las llamas. Las maniobras eran complicadas. Entre varios bomberos trataban de acabar con el incendio, y es que se estaba excediendo hasta otros puntos de la carretera. Ignacio Aguilar, elemento de bomberos de Zapopan, declaró que se pueden dar cuenta, el fuego ahorita por el horario no se observa, pero está prendido. Estamos atacando con espuma especializada para la atención de incendio de alcohol. También hubo derrame de combustible sobre la carretera Nogales en el entronque con la autopista Atepic en el municipio de Zapopan. Según testigos, el chofer de la pipa alcanzó a bajar, pero subió a un vehículo para ser llevado a un hospital, pues tenía lesiones. Los trabajos para retirar la pipa se extendieron hasta la noche.
Bueno, pues ahí está la información. Son las 2 de la tarde con 42 minutos. Es tiempo de irnos a un corte aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted. Mire, por cuarto año consecutivo, el Poder Judicial del Estado de México refrendó su compromiso con los procesos de rendición de cuentas y fortalecimiento de la cultura de la transparencia al obtener la calificación de 100 en el cumplimiento de las obligaciones comunes y específicas de la información publicada en la plataforma Ipomex. Los primeros días de noviembre, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, el INFOEM, notificó el dictamen de cumplimiento a las obligaciones de transparencia con motivo de la verificación virtual oficiosa 2022 al portal de información pública de oficio del Poder Judicial Mexiquense. Mire, dichas obligaciones están contenidas en los artículos 92 y 96 de la Ley de Transparencia. ¿Y en qué consiste? Bueno, consisten en la evaluación de la información pública, es decir, en la información publicada, ¿no? Dando certeza de que esta información es veraz. Es veraz, está actualizada, es accesible y es verificable. Esos son los cuatro puntos importantes, pues, ¿no? El reconocimiento es producto del trabajo de los servidores públicos judiciales responsables, pues, del uso y manejo de la plataforma, convencidos de que la evolución de las instituciones de justicia va de la mano con la ciudadanía, privilegiando una política de apertura con los valores humanistas de la transparencia, la rendición de cuentas y el concepto de gobierno abierto. Y bueno, ya le daba yo a usted esta información al inicio de este esfuerzo informativo. Mire, al menos 87 senadores de la mayoría de los grupos parlamentarios del Senado, y no le hablo de los de Morena, le hablo de los grupos representados ahí. Bueno, 87 lanzaron un posicionamiento conjunto para respaldar al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila, y expresaron su repudio a las filtraciones de Laida Sansores, gobernadora de Campeche. El documento contiene las firmas de 38 senadores de Morena, 13 de Acción Nacional, 12 del PRI y 12 de Movimiento Ciudadano, 5 del Verde Ecologista de México, 3 del PRD y 4 del Grupo Plural. En el posicionamiento, los legisladores expresan su más enérgico rechazo a los ataques de la gobernadora de Campeche en contra del senador Monreal. No aceptamos agresiones contra ninguno de los 127 senadores de la República que representan la pluralidad de la nación. Indica esta declaración, además, repudiamos tanto los métodos como los dichos de la gobernadora. Nos parece inaceptable que intervenga y altere comunicaciones privadas y que desde el poder hagan uso de ellas para denostar a ciudadanos que con recursos públicos patrocinen una campaña de descalificaciones en contra de una persona. El posicionamiento también condena que la gobernadora de Campeche viole un amparo sin ningún escrúpulo, con tal de continuar con su empeño de difundir falsedades y agresiones calumniosas, entre otras conductas injustificables e ilegales. En contra de la confrontación y en favor de la armonía, mostramos nuestra solidaridad con el senador Ricardo Monreal, con él y a él, ante un gobierno que utiliza de manera sistemática, ilegal e impune nuestros recursos públicos para fines de persecución y acoso, expone la declaración conjunta. Es una declaración fuerte, ¿no? Un posicionamiento fuerte de estos senadores, 87 de 127, que es un número muy importante, y le diría yo a usted, independientemente del número, es un mosaico político interesante, porque no nada más estamos hablando de Morena, estamos hablando de Morena, de Acción Nacional, estamos hablando del PRI, estamos hablando del PRD, estamos hablando de Movimiento Ciudadano y del Verde Ecologista de México, ¿sí? Por supuesto, pues, también de Morena, ¿no? 38 de Morena. Es decir, ahí hay un contrapeso fuerte, ¿no? En el Senado, y bueno, algunas declaraciones ya del secretario de Gobernación, pues hablando del respeto y del reconocimiento al trabajo de Ricardo Monreal en el Senado de la República. Así es que, pues, algo va a pasar con este tema, algo fuerte al interior de Morena, porque finalmente, pues, los dos están en las filas de este partido político. Bueno, pues ahí está este asunto. Y en otros temas, digamos, temas más amables, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria publicó en su sitio web los requisitos para quien inicie trámites con empresas argentinas que cumplan las condiciones para exportar carne madura de la especie bovina. Bueno, con estas medidas concluyen 3 años de negociación entre autoridades sanitarias de México y Argentina e inicia la exportación de cárnicos argentinos a nuestro país, resalta la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria informó a la Autoridad Sanitaria de Argentina que ya se encuentran autorizadas 22 plantas de procesamiento para exportar cárnicos de bovino a México. De igual manera, la dependencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó en su sitio web la hoja de requisitos sanitarios para que inicien su trámite de exportación las empresas argentinas que tienen posibilidad de cumplir con los requisitos establecidos para comercializar en México productos cárnicos de res deshuesados y madurados. Bueno, es fama, ¿no? Es fama la calidad de los de la carne de los bovinos en Estados Unidos, en Argentina, y pues ahora llegarán pues muy buenos cortes, ¿no? Para quien pues tenga la posibilidad y el gusto por comer este tipo de alimentos, pues son famosos sus lo que ellos llaman sus chorizos, ¿no? Estas pedazos de carne tan, hombre, nutritivos, tan sabrosos, y los pues restaurantes argentinos de carnes que han sido, digamos, tradicionales aquí en Toluca, hay muchos y buenos en la capital del país también. Digamos que es famosa la comida argentina, la gastronomía argentina, particularmente por sus cortes. Bueno, pues ahí está este asunto. Y déjeme comentarle a usted que el presidente afirmó que la política del gobierno de México que promueve el crecimiento con bienestar y justicia fortalece a la economía. Esto dice el presidente. En conferencia aseguró que en los últimos 4 años el país se ha caracterizado por una mejor distribución del presupuesto, especialmente a través de los programas para el bienestar. Dice el presidente que la distribución del ingreso de nuestro gobierno es única, no es nada más crecer, es distribuir, que haya bienestar. El mandatario enlistó las condiciones económicas favorables que tiene México en la actualidad, la apreciación del peso mexicano, que es una realidad, y la correcta recaudación de impuestos a grandes empresas, resultado de una política de cero impunidad, otra cosa que también es real. Entonces, bueno, ojalá todo esto se traduzca pues en mejores condiciones para las familias, que finalmente los beneficios de una política así se aterricen en el monedero y en la cartera de los jefes de familia, de las personas que pues en la lógica de la mayoría de las familias mexicanas, pues son los encargados de llevar el sustento a sus familias. Bueno, y conste que dije hombres y mujeres, porque pues finalmente hoy, digamos que el Atlas en este sentido se ha modificado, ¿no? Y se ha modificado porque pues las mujeres tienen un peso específico en términos de la aportación de sueldos o de digamos de dinero al sostenimiento de la familia. Así es que pues vaya por ahí también de pasadita, ¿no? La felicitación a todas las mujeres pues que hacen factible este asunto, ¿no? Que tiene que ver con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Bueno, ya cerca de agradecerle a usted de despedirnos, pues ahí está el tema de la marcha el domingo. Ya, habrá quien asista, habrá quien no. Finalmente, lo que esperamos es que sea pues un evento ciudadano, tranquilo, pacífico, ¿no? Nada más que haya una expresión de lo que quiere uno como ciudadano, lo que no quiere uno como ciudadano, y que no haya, por supuesto, y que no se involucren provocadores, porque pues siempre hay personas interesadas en provocar a los ciudadanos o generar estas circunstancias ahí de violencia tal, para llevar agua a sus propios molinos. Que sea, si va a ser y como sea, una expresión ciudadana, pacífica, civilizada, ¿sí? Y correcta, porque se puede estar en contra de algo, pero se puede estar de manera tranquila, civilizada y correcta. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación para que siga pendiente de las noticias. Se queda usted con mis compañeros de Línea en Alta Tensión, de Super Estéreo Milet. Por supuesto, en la producción, Arturo Aguirre. Y aquí en los micrófonos se queda usted con la voz de mi compañero Joel Morales Bravo. Así es que yo le deseo, soy Enrique Lascano, y le deseo en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes.